Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula Notas para un perfil de Tinder y pertenece a Patricio Pron. Antes de que ella le gritase y le devolviera sus cosas, ella estaba muy enamorada de él y él lo estaba de ella. En realidad, él estaba enamorado de ella desde el primer instante, desde aquella noche en la que había entrado a la sala de estar en la que se celebrara un cumpleaños y la había visto al fondo, recostada contra una pared, rodeada de hombres que la cortejaban por turnos y, sin embargo, ausente, ocupada solo en extraer del fondo de su copa algo parecido a un mensaje o a una premonición. En el recuerdo de él, la sala estaba caldeada y el aire tenía una consistencia viscosa. Llegar hasta ella había sido, recordaba, como nadar contra la corriente a través de papilla para bebés y gelatina con grumos. En el recuerdo de ella, sin embargo, la sala estaba helada y ella se preguntaba cómo regresar antes a su casa sin interrumpir a la niñera, que seguramente había acostado ya a la niña, cuando vio acercarse a ella un hombre no muy agraciado que acababa de entrar, que traía una botella de vino en los brazos y tenía el cabello mojado. Más tarde iba a decirle, e iba a terminar creyéndolo ella misma, que se había enamorado de él en ese instante. Pero la verdad es que, al verlo aproximarse, solo había reparado en su cabello mojado y se había reprochado que había comenzado a llover y ella no se había dado cuenta. Solo se había enamorado de él tiempo después, sorteando las dificultades propias de la diferencia de temperamentos, de la forma en que él hablaba de su exmujer cuando estaba nervioso o había tenido un mal día y del hecho que, a menudo, cuando la abrazaba, solía enganchársele su cabello en las mangas o en los dedos y le tiraba de él sin quererlo. A él ella le gustaba, sin ninguno de estos condicionantes y objeciones. Se había enamorado de ella, a pesar de la niña y de la incomodidad de los escasos encuentros que ella y él podían permitirse, siempre a horas imprevistas y siempre en la proximidad de un teléfono móvil y de un reloj, calcos negativos de los horarios de la niña que eran inflexibles y no admitían cambios. A la niña la había visto por primera vez en una ocasión en que el coche de ella se había estropeado y ella le había pedido que la llevase a buscar a la niña a casa de su padre. Él no había bajado del coche, ella había entrado a la casa y había salido rápidamente de ella con la niña en brazos, como en esas películas de catástrofes en las que los personajes abandonan un edificio en llamas. Ambas se habían sentado en el asiento trasero y él había conducido hasta la casa de ella como si fuese el conductor de un coche de alquiler, alguien ajeno a la unidad mínima que conformaban la mujer y la niña, y que no debía inmiscuirse en su conversación. Por lo demás, la niña y su madre prácticamente no habían hablado en todo el trayecto. Pero a él le había parecido que la niña era tan inteligente como su madre decía cuando al llegar a la casa le había dicho, «Ahora puedes besar a mi madre si quieres». Él había sonreído y había aproximado su rostro al de ella ofreciéndole los labios. Pero la mujer lo había besado en las mejillas y había entrado en la casa con la niña sin invitarlo a que las acompañase. Él creía que ella creía que él no quería verse estampado tan rápidamente en una familia. Ella creía que él creía que ella creía que a él no le gustaba la niña. Ninguno de los dos tenía razón, a su manera y de distinto modo. A pesar de lo cual, ella había ido probando el terreno, permitiéndole pasar más tiempo y más tiempo con la niña, en pequeñas situaciones en las que él la dejaba en la casa o pasaba a buscarla, y de las que la clave era que pareciesen concesiones que ella y no él le hacían al otro. Al principio, él le había llevado dulces, pero la mujer se lo había prohibido. Luego había comenzado, a su pesar, a proveerla de aserrín y alimento para roedores. El padre de la niña le había regalado un hámster, una bestia peluda que a él le repugnaba, pero que ocupaba satisfactoriamente todo el tiempo de la niña. Una vez, mientras la niña lo peinaba, después de que le contase una historia enrevesada sobre un cepillo de dientes que había contado un secreto, él le preguntó si el hámster era macho o hembra. Pero la niña miró el animal que reposaba en la palma de una de sus manos como una extraordinaria mota de polvo y se quedó perpleja, como si nunca hubiese pensado en ello. Sin embargo, creyó comprender en ese momento que se trataba de un macho y que en realidad el animal y su existencia frágil y algo irrelevante eran un mensaje que el ex marido de su novia les había enviado a él, a ella y a la niña, pero especialmente a él, que participaba con el antiguo marido en el juego siempre triste de las masculinidades que se reemplazan unas a otras cuando la situación lo requiere. Un día también, cuando se enteró de que la niña dormía con el hámster en su cama, él le planteó una objeción enérgica. Más tarde, cada vez que venía, él tenía la impresión de que la niña olía como el animal, a papeles viejos, sudor y alimento balanceado para animales pequeños. Aquella noche, cuando lo discutieron, ella se enojó mucho. Al llegar una noche a la casa, sin embargo, ella no estaba lista. El hámster se había perdido y la mujer le pidió que entretuviese a la niña mientras la niñera y ella lo buscaban. Así que él se sentó en cuclillas junto a la niña y comenzó a hablarle. La niña no parecía preocupada. Estaban en la sala de estar, donde ella tenía su vasto reino infantil, y se entretenía fingiendo preparar un plato en la cocina de juguete que su madre le había regalado la Navidad anterior. «¿Qué estás cocinando?», le había preguntado él. Ella le había respondido que estaba cocinando colas de ratas y cucarachas negras y gigantes con murciélagos y hormigas. Él le había dicho que se las iba a comer todas, y ella se había reído. Entre ellos se había establecido una especie de competencia tranquila que se expresaba en los términos en los que la niña lo prefería. En una larga conversación entre ellos, que era enormemente seria y al mismo tiempo graciosa, todo junto y sin ambigüedad alguna. A la sala llegaban los pasos de la madre y de la niñera en el piso superior y los sonidos que hacían para llamar la atención del hámster, unos siseos que él no sabía qué impresión producirían en el roedor si éste los oía. A él le gustaban los niños, pero había roto con su esposa porque no habían podido tenerlos. Ella no había sido el problema, aunque algunos amigos de la pareja solían pensar que sí, sino él, su temor a no estar a la altura, a no ser un buen padre. Quienes no tenían hijos no podían entender ese miedo, y quienes los tenían tampoco lo entendían porque estaban inmersos en una experiencia que, de tan aterradora y exigente, excluía cualquier posibilidad de imaginar el miedo. Una especie de autohipnosis consistente en la euforia compartida, los pañales y las llamadas nocturnas al pediatra. A él le gustaban las niñas como ella, ya parcialmente criadas y con una personalidad propia. La niña manipulaba los pequeños utensilios y ollas con una seriedad impostada y canturreaba para ver si los nombres de los ingredientes, él a su lado en cuclillas, los entendía y la veía hacer. «¿Qué quieres ser cuando seas grande?», le preguntó. La niña elevó la vista al cielo un instante, luego resopló. «No sé, pero lo que no quiero es ser como tú», dijo. Él rió. «¿Por qué no?», le preguntó. La niña no lo miró. «Porque tú te vas a morir antes que yo y nadie va a ir a tu entierro», respondió finalmente. Por un instante, Él pensó que la niña sabía algo que él desconocía, algo que veía en el futuro con una clarividencia infantil, o mejor, algo que había notado en él, que sabía que era su miedo más importante desde que su mujer lo dejara. «¿Qué crees que sucede cuando te mueres?», preguntó él, todavía en cuclillas, desplazando el peso de su cuerpo de una pierna a la otra mientras seguía a su lado frente a la cocina de juguete. La niña titubeó. «Primero te quedas dormido y no puedes despertarte, y después los gusanos te comen los ojos y los dedos, y después todo el resto del cuerpo. Te quedas muerto para siempre», le respondió. «¿No crees que hay ángeles? ¿Que después de que tú mueres te encuentras con las personas que murieron antes que tú?», le preguntó él con auténtica curiosidad. La niña pareció enojarse. «¡Nah, eso es una tontería!», respondió finalmente. «Cuando te mueres, tu cuerpo es como una carne que ya no sirve para comer. Está podrida y se la comen los gusanos, porque ellos comen la carne podrida. Te mueres, y tu mente es como un televisor apagado, que no tiene imágenes ni colores. Ya no piensas en nada ni te importa nada», dijo. «¡Qué triste!», respondió él, pero la niña se encogió de hombros en silencio. Él se quedó pensando que si no se apresuraban, se quedarían sin la reserva que había hecho en el restaurante, y se dijo, también, que tendrían que terminar comiendo en un bar cualquiera, en que los camareros los despreciasen discretamente. Repentinamente lo envolvió la pesadumbre, cuando pensó en sus amigos solteros, que se prestaban a citas a ciegas, o contrataban agencias matrimoniales, o abrían perfiles en redes sociales de solteros y se enorgullecían de sus hallazgos. Algunos de ellos trabajaban con él y solían pasar el rato junto a la máquina de café, manipulando rostros y perfiles, descartando y aceptando, como si su vida consistiese en una sucesión de elecciones inmediatas, irreflexivas y absolutas, sin regreso. Alguna vez había pensado que él iba a tener que abrirse un perfil como eso. Si la idea, es decir, la idea de que un día iba a tener que descartar y ser objeto de descarte, había sido lo más duro de sobrellevar durante los años que había estado soltero antes de conocerla a ella. ¿Qué había hecho durante todos esos años?, se preguntaba a veces. Trabajar. Encerrarse en su departamento, salir con una o dos mujeres que algunos amigos habían creído perfectas para él y que tenían defectos evidentes, físicos y de carácter que hacían imposible que lo suyo funcionase. Masturbarse generalmente de madrugada, tratar de no sentir conmiseración por sí mismo y caer una y otra vez en ella. La niña había terminado ya y le extendió una pequeña cazuela metálica vacía. «Cómetelo», le ordenó. Él se la llevó a los labios y aspiró haciendo ruido. «Delicioso», dijo, y agregó, «nunca había comido unas cucarachas tan buenas». La niña rió. «No eran cucarachas, eran caramelos con forma de cucaracha», dijo. A él le pareció que era un buen signo que la niña hubiese decidido darle algo medianamente comestible en lugar de insectos. Quizá era el comienzo de algo, de un acuerdo tácito entre ambos, según el cual ella no iba a darle de comer insectos porque los hijos no daban insectos a sus padres. Solo lamentó que la mujer no estuviera allí para verlos, para ver la forma en que la niña había derribado para él una pared que la mujer todavía mantenía alta para protegerse y para proteger a su hija de las decepciones. Se había cansado de estar en cuclillas y ya no había ningún sonido desde la planta de arriba. Quizá demasiado precipitadamente, tal vez de forma irresponsable, de forma completamente irresponsable, de hecho, se dejó caer en el sofá y de inmediato percibió el resoplido del almohadón cuando se sentó sobre él y luego un crujido y un chillido ahogado. La niña también escuchó todo ello y se giró rápidamente. Cuando él se puso de pie y levantó el almohadón del sofá y miró debajo, la niña soltó un grito. Su madre y la niñera se precipitaron escaleras abajo en cuanto la escucharon. Una vez más en la cafetería, él le dijo que había sido un accidente. Otra vez, ella, que no olvidaba la discusión que habían tenido sobre el animal y sobre la relación que la niña había establecido con él, no le creyó. A él le pareció que ella nunca había superado el período de prueba, pero también le pareció que, después de aplastar involuntariamente al hámster, no había forma de fingir que él sí lo había pasado o merecía otra oportunidad. La presencia de niños pequeños y roedores debía de ser un escollo insalvable para el amor en el presente. Se dijo que siempre tenía que haber sido así, también en la Edad Media, cuando los ratones transmitían enfermedades mortales y los niños podían ser príncipes herederos de países que se rompían en guerras intestinas cada vez que uno de ellos venía al mundo con una promesa de inestabilidad y amenaza. Se dijo que iba a tener que evitar ambas cosas en el futuro, niños y roedores. Pero también se preguntó cómo iba a hacerlo. Sobre todo, cómo iba a hacer que cupieran un par de frases de un perfil cualquiera todo lo que había sucedido. Patricio Prón. Cuentos de Medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura Quique Pessoa.